Para la vuelta al cole, buses gratis en la capital.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, últimas horas para afilar lapiceros, forrar libros, zurcir uniformes o cargar mochilas. La vuelta al cole es un hecho y llegará mañana, recordamos, con el billete de autobús de la EMT gratis. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Recordar a todos los maileños que los días 7 y 8 de septiembre la empresa municipal de transporte será gratuita, precisamente para mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. Todos somos conscientes de que obviamente en esos días pues la movilidad empeora, el tráfico empeora. Nosotros optamos por la apuesta por el transporte público y por tanto será gratuita.
Dos días de gratuidad de los buses, nueva señalización en el entorno de los coles o más agentes tutores para evitar que los menores acaben siendo captados por las bandas. Justo hoy hemos sabido que en las fiestas de San Sebastián de los Reyes se registró un herido de bala y que en Vallecas también este fin de semana hubo un apuñalamiento, ambos relacionados con las pandillas. Mercedes González, delegada del Gobierno, habla de lo ocurrido en Sanse.
En el dispositivo preventivo, la policía detectó a 6 menores pertenecientes a una banda de los Latin King, 4 menores y 2 adultos que portaban 5 armas blancas. En ningún momento se localizó ningún arma de fuego y es verdad que se oyeron 3 detonaciones, pero ya transcurrido el tiempo en el metro de tribunal, pues el menor llamó y refirió que tenía un tiro en el pie a la altura del tobillo. Y
la Asamblea de Madrid comienza a desperezarse después del verano. Empieza la preparación para el debate del Estado de la Región de la semana que viene. Mónica García, de Más Madrid, reclama llevar propuestas sin pensar en las urnas.
El que quiera asegurarse unas buenas elecciones, bueno, pues que lo haga. Nosotros lo que queremos asegurar es un invierno seguro a los madrileños y madrileñas. Y además queremos asegurar también una sanidad segura, una educación segura, que nuestros mayores también estén seguros.
El líder de los socialistas, Juan Lobato, ya avanza que va a hacer hincapié en las exenciones fiscales para las grandes fortunas.
Nos estamos gastando más dinero de nuestros impuestos en Madrid en pagar superricos y multimillonarios que en pagar médicos, profesores o policías. Eso es la realidad de la Comunidad de Madrid. Y ya está bien, hay que desenmascarar este fraude masivo a las clases medias.
Y desde Unidas Podemos anuncian contundencia. Carolina Alonso.
La reapertura de los swaps, más inversiones en educación, abono de transporte de 10 euros para el transporte público de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera.
Esas serán algunas de las peticiones y mientras tanto Vox y Partido Popular empiezan ya a mirar más allá de la cita de la semana que viene y comienzan el cortejo para la negociación presupuestaria. Rocío Monasterio, Pedro Muñoz Abrines.
Sería una irresponsabilidad prorrogar el presupuesto y mantener un presupuesto que respondía a unos parámetros que no son los que se cumplen hoy.
Agradecemos la posición de responsabilidad que en este caso está estableciendo a priori el grupo parlamentario Vox y que ha dicho su portavoz Rocío Monasterio.
Menos entendimiento habrá esta tarde en el Senado entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo. Ahora les damos toda la información sobre el cara a cara entre ambos que va a comenzar a partir de las 4. Lo contaremos aquí en Onda Madrid, pero aquí, ahora a esta hora, contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Dos detenidos por el incendio de un bar en Carabanchel.
Son dos jóvenes que han resultado heridos de gravedad y que podrían haber provocado el fuego. Según varios testigos, habían amenazado a la dueña del local con quemárselo y se les vio merodeando por la zona a la hora de la explosión.
Hablaban de un chico que había salido corriendo, envuelto en llamas y que había entrado en un portal del barrio. Entonces la gente comentaba como que si había sido provocado, si no, pero que de esa persona se hablaba y de hecho decían que había como policía dando vueltas por el barrio a ver si le veían.
Se refuerza la búsqueda de la vecina de Navalcarnero, desaparecida el 19 de agosto.
Un amplio dispositivo de la Guardia Civil, junto con miembros de Protección Civil, policías locales y vecinos, está peinando desde primera hora de la mañana la zona en la que se perdió la pista de Isabel del Castillo, de 57 años y enferma de Alzheimer. Ante cualquier pista que pueda ayudar, se puede llamar a los teléfonos 112 091 y 062.
El Hospital de la Paz estrena nueva UCI pediátrica.
Triplica en espacio a la anterior y está dotada de la última tecnología. Entrará en funcionamiento mañana. mañana y contará con una nueva zona para los padres de los niños ingresados. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la ha visitado hoy.
Comparte muchas horas y muchas preocupaciones con el personal del hospital y merecen un entorno confortable al pasar largas etapas junto a los pequeños. La entereza, la fuerza y las vivencias de cada uno de ellos son emocionantes.
Aprobado el nuevo subsidio para las empleadas del hogar.
Empezarán a cotizar por desempleo desde el mes de octubre y se limita la figura del desistimiento que permitía el despido sin causa. Esas cotizaciones estarán bonificadas en un 80% para los empleadores. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Es una norma que corrige la discriminación que el legislador español ha decidido acometer con una parte de las trabajadoras de nuestro país. Desde hoy mismo ya, las trabajadoras en el hogar tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y tendrán también derecho a todas las prestaciones asistenciales que están vigentes hoy en el ordenamiento jurídico laboral.
Y nos falta por hablar de deporte, titulares, Carlos Rodríguez.
Comienza hoy la Copa de Europa, la Liga de Campeones. Esta noche el campeón se estrena en Glasgow frente al Celtic. Ancelotti con un once de gala, con los mejores para iniciar la competición en la que para muchos el Real Madrid no parte como favorito. Aviso para navegantes del entrenador merengue.
No me sorprende, lo veo como un buen señal, porque yo creo que el año pasado teníamos aún menos posibilidad en la estadística. Va a pasar lo que has pasado el año pasado, vamos a competir hasta el final. Ojalá podamos competir en la final.
Con todo vendido en Celtic Park, 56.000 espectadores, de los cuales solo algo más de 300 serán madridistas. El Atleti, mientras prepara su debut de Champions mañana en el Metropolitano, con las dudas de Cuña y de Oblak. Bajas confirmadas, Felipe sancionado, Savic y Reguilón lesionados mañana, como digo, frente al Oporto. En el Open de Estados Unidos, apunte de tenis, Rafa Nadal eliminado en octavos por el norteamericano Tiafoe, mientras que Carlos Alcaraz se convierte en la última esperanza española, ganó al croata Cilic y jugará en cuartos ante el italiano Sinner.
Onda Madrid, área de servicio público.
Venga, vamos con el tráfico de este martes. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula hasta ahora por el trazado regional. Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En una jornada de martes en la que, como decimos, destaca el tráfico fluido en las principales vías y en las entradas y salidas de la capital. Eso sí, en este momento congestionada la A42 a su paso por Getafe en ambas direcciones, así que aprovechamos para pedirles precaución al volante, sobre todo si circulan por esta vía.
Y si circulan por la Ciudad de Madrid, más de lo mismo. Precaución también. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin novedades que destacar en el tráfico. En la próxima hora se incrementará el número de vehículos en algunos recorridos. Hasta el momento, un panorama de lo más tranquilo, con niveles circulatorios bajos en el interior de la ciudad, tan solo circulación intensa en algunos puntos, sin retenciones, sin ningún incidente que destacar. En general, predomina la fluidez, incluida la M30.
Fluidez también en los servicios públicos de transporte. 2 y 8, este informativo abre su tiempo para hablar del tiempo. Y antes de contárselo todo en Telemadrid a partir de las 3 y 25, tenemos aquí a Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
Primero lo cuenta en la radio y qué nos vienes a contar. ¿Cuál es la exclusiva del tiempo de este martes, Antonio?
Bueno, exclusiva es que podrían llegar lluvias para la semana que
pues
viene.
Pues eso es una notición.
Sí, y además borrasca atlántica potente. Vamos a ver la evolución, pero todo apunta a que sí, porque hay actividad en el Atlántico. Aquí mucha estabilidad, parece que se está moviendo de nuevo el aire, ese viento de suroeste que puede soplar con rachas moderadas y que nos va a traer algo de nubosidad, nubes que quedarán más ancladas en áreas de la sierra. Por lo demás, temperaturas muy parecidas a las de ayer, en el entorno de los 29-30 grados.
Esas nubes de las que me hablabas, supongo que son inofensivas, y entonces esta semana la vamos a terminar de forma más o menos tranquila.
Sí, más o menos tranquila, pero con más nubes. Más nubes que se dejarán ver, por ejemplo, mañana, a lo largo de la jornada, que pueden ser densas y compactas en áreas de la sierra. Se mantendrá ese viento de suroeste y las temperaturas, como las nubes sirven de filtro, parece que harán bajar un poco tanto las mínimas como las máximas. Mañana nos vamos a situar en el entorno de los 28 grados. Volverán a subir a pesar de las nubes a partir del jueves y así esa tónica ascendente hasta llegar al fin de semana.
A ver si se cumple luego ya lo de la semana que viene. Lo iremos contando a lo largo de esta semana. Todavía es martes hoy, todavía queda bastante y bastante que contar en este informativo Noticias 14 Horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas de Madrid, de la región. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Vuelve el sonido de la Champions a Onda Madrid y lo hace con el vigente campeón. Hoy martes, desde las 8:30, en el 106 de la FM, el Real Madrid visita al Celtic de Glasgow. 15 Copas de Europa juntas en un solo partido. Los de Ancelotti visitan el estadio del Celtic Park en Glasgow 42 años después. Empieza el camino hacia la 15ª.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:12, buenas tardes, heridos y detenidos. La explosión de gas de un bar en la calle Cuevas de Altamira tiene toda la pinta de ser provocada. La policía custodia a la pareja que terminó con quemaduras graves en el suceso. Los investigadores señalan que ambos habían amenazado a los dueños del local y que andaban encapuchados por la zona cuando se registró el fuego. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el suceso sobresaltaba bruscamente a los vecinos del Pau de Carabanchel. Sobre la 1:30 de esta madrugada escuchaban una fuerte explosión. Provenía de un bar situado en el número 3 de la calle Cuevas de Altamira.
Fue una explosión muy grande, tipo una bomba, y a continuación explosiones más pequeñas, parecían como disparos. Y yo salía a la ventana y había un fuerte olor a polvo y oí los gritos de una mujer. Y luego ya se hizo silencio y oía un vecino que llamaba a emergencias y decía que había habido una fuerte explosión.
Hay testigos que han comentado a la policía que minutos antes del suceso vieron a dos personas encapuchadas por este lugar. Podrían ser los dos heridos que ahora se encuentran custodiados por la policía en La Paz y en el hospital de Getafe.
Y había gente que comentaba que había visto a un chico correr con llamas y llamar en un portal y meterse. Y parecía que había policía buscando y tal.
Este varón español de 19 años se encuentra con importantes quemaduras en el hospital de Getafe. La otra persona herida es una mujer colombiana de 23 años. Tiene quemaduras de segundo y tercer grado por todo el cuerpo y sigue custodiada por la policía en el hospital de La Paz. Hoy, además, los compañeros de Telemadrid tenían la oportunidad de hablar con su hermano.
Cosas que no me cuadran, pues que la dueña no esté presente en el momento de la explosión, el momento del incendio, que ella desaparezca y que sea, y que mira la hora a la que estamos y todavía no ha dado señales. Y llevan mucho tiempo ya, pues, siendo amigos y amigos del barrio y todo muy bien. El chaval muy sano, muy tranquilito, mi hermana también, y que haya pasado todo esto, pues me parece muy sospechoso. Diana, que es la dueña de este local, nos comentó, bueno, a mi madre y a mi hermana, nosotros somos hosteleros, de que iba a cerrar el local y que porque no aguantaba más y lo tenía planeado cerrar ahorita en octubre. Y el comentario que nos dijo fue que lo más probable es que lo iba a quemar para cobrar el seguro.
Los vecinos del Pau de Carabanchel aseguran que es un bar muy problemático.
Pues no lo sé si tendrán algo de trapicheo. Y luego aparte también hay algunos coches en el barrio que van haciendo el loco y suelen parar mucho por aquí también.
Es verdad que en el barrio se comentaba que es un bar problemático, que hay veces que, bueno, ya hemos tenido episodios, que de hecho ha salido en medios de comunicación de coches que hacen carreras por aquí, trompos en el barrio, y parece ser que aquí es un lugar de reunión y tal. Pero
la policía no descarta ninguna hipótesis, sigue investigando lo sucedido porque también hay testigos que aseguran que la dueña del bar tenía varias amenazas.
La delegada del Gobierno ha hablado de lo ocurrido en Carabanchel y confirma la tesis de la policía. Escuchamos a Mercedes González.
Parece ser que son los autores de ese incendio, que provocan ese incendio. Parece ser que también había una serie de rencillas y que en algún momento amenazaron al dueño del local con hacer, con destrozarle el bar o, en este caso, con quemarle. Ambos están muy graves, son grandes quemados y las noticias, bueno, pues están siendo muy preocupantes en cuanto a su estado de salud y la policía lo está investigando, pero parece ser que el incendio ha sido provocado por estas personas.
El resto de la crónica de sucesos la ventilamos de forma breve con la ayuda de Luis Mínguez. Herido por arma de fuego en las fiestas de Sansi.
Se trata de un joven de 19 años y nacionalidad española quien recibió un balazo en el pie durante una pelea en las fiestas de San Sebastián de los Reyes la noche del viernes. El chico trató de volver a casa por sus medios, pero tras salir del metro ya en Madrid tuvo que pedir la ayuda de los servicios de emergencia. Él mantiene que resultó herido de forma fortuita, pero la Brigada de Información de la Policía Nacional trabaja con la hipótesis primordial de un enfrentamiento entre bandas latinas. Como ha confirmado esta mañana la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, quien ha añadido que antes de este suceso se identificó en las fiestas a 6 miembros de los Latin King, 4 de ellos menores de edad, a quienes se incautaron armas blancas.
En el dispositivo preventivo, la policía detectó a 6 menores pertenecientes a una banda de los Latin King, 4 menores y 2 adultos que portaban 5 armas blancas. En ningún momento se localizó ningún arma de fuego y es verdad que se oyeron 3 detonaciones, pero ya transcurrido el tiempo en el metro de tribunal, pues el menor llamó y refirió que tenía un tiro en el pie a la altura del tobillo.
Apuñalado un menor en una reyerta con armas blancas en Vallecas.
Ocurrió en la tarde del domingo durante las fiestas de este distrito y la víctima es una adolescente de 14 años que fue apuñalado en el abdomen durante una reyerta con armas blancas entre menores, por la que han sido detenidos tanto él por portar dichas armas como el posible autor material, otro joven de 16 años de origen latinoamericano. También aquí parece probable la tesis del enfrentamiento entre bandas latinas.
Lo único seguro es que salió del pueblo y salió por esta zona y en esta dirección. Entonces nos volcamos aquí. Hay muchísimos voluntarios también de Protección Civil, policía local, agentes forestales, pero más de 200 personas sí que hay ahora mismo buscando a Isabel.
Atropello mortal en Pozuelo.
Ha ocurrido a primera hora de la mañana en el kilómetro 1 de la M502, muy cerca de nuestras instalaciones. Por cierto, la víctima es un hombre de 40 años y podría tratarse de un corredor mañanero. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Inmediatamente hasta el lugar se desplazan efectivos del SUMA 112 que cuando llegan comprueban que el paciente, la persona atropellada, un varón de unos 40 años, se encuentra en parada cardiorrespiratoria. Proceden a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante más de 45 minutos, pero finalmente no pueden revertir la parada y confirman el fallecimiento.
Y buscando la desaparecida de Navalcarnero.
Isabel del Castillo Hortelano, de 57 años, se encuentra desaparecida desde el 19 de agosto tras salir de su domicilio en Navalcarnero. No llevaba móvil y padece Alzheimer. Hoy se ha organizado una nueva batida de búsqueda coordinada por la Guardia Civil y con el uso de drones y otros medios en la zona donde la captaron por última vez unas cámaras de seguridad a las afueras del pueblo. De momento el rastreo no está dando resultado. Escuchamos ahora sí al portavoz de Guardia Civil que cuenta este operativo.
Lo único seguro es que salió del pueblo y salió por esta zona y en esta dirección. Entonces nos volcamos aquí. Hay muchísimos voluntarios también de Protección Civil, policía local, agentes forestales, pero más de 200 personas sí que hay ahora mismo buscando a Isabel.
David Junquera, Noticias 14 horas.
La actualidad política pasa hoy por la Asamblea, donde los grupos ya calientan para la maratón de la semana que viene. Se acerca el debate del estado de la región, que les ofreceremos íntegro en esta casa, en Onda Madrid. Hoy los portavoces han hablado de cómo preparar la cita y de lo que vendrá después. El tira y afloja de Vox y PP para lograr la aprobación de los presupuestos. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Ayuso afrontará el debate sobre el estado de la región con amplias garantías de ver aprobados sus últimos presupuestos de la legislatura, porque Vox asegura que hará todo lo posible por alcanzar un acuerdo pese a los compromisos por cumplir, dice, del pacto anterior. El PP agradece el gesto. Rocío Monasterio, Vox, Pedro Muñoz Abrines, PP.
Sería una irresponsabilidad prorrogar el presupuesto y mantener un presupuesto que respondía a unos parámetros que no son los que se cumplen hoy. Tenemos un presupuesto vigente que no hacía frente a una inflación como la que tenemos ahora.
Agradecemos la posición de responsabilidad que en este caso está estableciendo a priori el grupo parlamentario Vox y que ha dicho su portavoz Rocío Monasterio.
Y la oposición va a hacer hincapié en el debate en medidas de mejoras en sanidad, educación o en ayudas contra la inflación. Mónica García, de Más Madrid, habla de alternativas prácticas alejadas de cualquier electoralismo.
El que quiera asegurarse unas buenas elecciones, bueno, pues que lo haga. Nosotros lo que queremos asegurar es un invierno seguro a los madrileños y madrileñas. Y además queremos asegurar también una sanidad segura, una educación segura, que nuestros mayores también estén seguros.
En sus intenciones, además, críticas al modelo fiscal regional. El socialista Juan Lobato también, y con contundencia, habla de fraude masivo de Ayuso.
Nos estamos gastando más dinero de nuestros impuestos en Madrid en pagar superricos y multimillonarios que en pagar médicos, profesores o policías. Eso es la realidad de la Comunidad de Madrid. Y ya está bien. Hay que desenmascarar este fraude masivo a las clases medias.
Al debate se llega con el compromiso de ahorrar descalificaciones, lo que no implica eludir la contundencia política, según Carolina Alonso de Unidas Podemos.
Desde luego, nosotras desde Unidas Podemos no vamos a blanquear a la presidenta de la Comunidad de Madrid, no nos conformamos con que nos deje de insultar y vamos a seguir defendiendo los intereses de las madrileñas y de las madrileñas.
Todo listo, por tanto, para el lunes y martes próximos.
Ante el inminente arranque del curso, las escuelas, institutos públicos y concertados de la Comunidad de Madrid, hoy hemos hablado en el Buenos Días con el vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Osorio. El portavoz del Gobierno regional ha resaltado el reto que supone la llegada de una nueva ley educativa y ha sacado pecho por varias cifras, Begoña Alarcón.
Sí, Osorio pone en valor esos datos con los que arrancará el curso, un 68% más de becas, bajada de la ratio en el primer ciclo de infantil con un máximo de 20 niños por aula y refuerzo adicional para contratar profesores. Se quedan los 2.120 de refuerzo del curso pasado y se contratan más.
Y este año la situación es que mantenemos esos 2.120 que el curso pasado se incluyeron en el sistema educativo de refuerzo y crecemos además en 1.266 profesores más que el curso pasado.
Otra apuesta es la formación profesional, que este curso tendrá más matriculados que en bachillerato, 152.000 alumnos. Ya se han creado 27.600 plazas, pero hay que apostar por ciclos con salida laboral, dice el consejero Osorio.
Lo que nos pasa a veces es que hay alumnos que piden ciclos que no tienen salidas laborales y nuestra obligación, sinceramente, es a esos alumnos ofertarles ciclos formativos de formación profesional que tienen salida profesional, porque si no, de verdad, sería engañar a esos alumnos.
El reto de este curso ha sido adaptarse a la LOMLOE, nuevos currículos que obligan a reajustar contenidos en los libros de texto con poco tiempo y además un desembolso adicional para las familias.
Los problemas de las familias para iniciar el curso por la inflación. Y ahí el problema es que al implantar la LOMLOE se obliga a una renovación total de los libros de los cursos impares de todas las etapas educativas, con lo cual ha supuesto un problema adicional.
Otras novedades del curso, prácticas de un año obligatorias para los profesores que aprueben la oposición, es el MIR educativo, y por primera vez habrá niños de 0 a 3 años en colegios públicos.
El ayuntamiento quiere que la vuelta a las aulas le pille con todos los deberes hechos, o casi todos. La señalización para reducir la velocidad en el entorno de los coles está lista. Habrá 100 agentes tutores más en los 21 distritos, con la idea de evitar que los menores entren en bandas, y vuelven los buses gratis de la AMT, Mar García.
Abren las aulas antes inspección del alcalde Martínez Almeida para comprobar en Usera cómo han quedado los accesos a las nuevas señales, el hueco reservado a patinetes.
Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que esta vuelta al cole sea lo más segura posible y por tanto que todos los entornos escolares en el ámbito de la ciudad de Madrid pues cuenten con las condiciones de seguridad necesarias.
La vuelta al cole incluye más agentes tutores, 100 más este curso.
Es una preocupación de los padres, lógicamente, la seguridad que se produce en el entorno de los centros escolares, por eso vamos a aumentar en 100 la plantilla de agentes tutores de la Policía Municipal, que va destinado específicamente tanto a la prevención como al seguimiento de los diferentes alumnos.
100 más repartidos por los 21 distritos con especial atención a los menores y las bandas juveniles y el bus gratis 2 días.
Recordar a todos los madrileños que los días 7 y 8 de septiembre la empresa municipal de transporte será gratuita precisamente para mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. Todos somos conscientes de que obviamente en esos días pues la movilidad empeora, el tráfico empeora, nosotros optamos por la apuesta por el transporte público y por tanto será gratuita.
Porque defiende Almeida, la vuelta al cole debe ser sobre todo segura.
Para que la vuelta al cole sea lo más plácida posible, aquí van unas recomendaciones. Las hacen los que saben, los profesionales de psiquiatría del Gregorio Marañón. Consejos para que los niños y los adolescentes no acusen la vuelta a la rutina. Julio Martínez.
5 recomendaciones que parecen obvias, que seguro que ya hemos escuchado en algún momento, pero que no por eso debemos aparcar. Son 5, pero se basan todas ellas pues en el equilibrio, en el sentido común. ¿Y quién mejor las conoce? Ana Espliego, que es psiquiatra de adolescentes del Gregorio Marañón. Atentos.
Favorecer la comunicación familiar, la gestión del tiempo de una manera ajustada, equilibrada, todo lo que tiene que ver con tareas y ocio. Por otro lado, el uso adecuado de las tecnologías. E importantísimo también los hábitos de vida saludables, deporte, alimentación, para favorecer un desarrollo también psicoafectivo sano del niño. Y en última instancia, implicar al niño en la medida de lo posible en la toma de algunas decisiones.
De un tiempo a esta parte, es verdad que muchos padres han casi dado por perdida la batalla contra el uso de móviles, de tablets, de la Play, etcétera. Pero es donde suelen poner el foco y quizá se despreocupan de otros asuntos como el de que los chavales hagan deporte. Y fíjate, en el tema de la alimentación no es tanto el qué comer, que también, sino el cómo comer. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues nos lo explica el psiquiatra infantil Jorge Vidal.
Se debe hacer comiendo todos juntos, porque en ese momento se comparten los momentos del día, se puede hablar, se habla de las dificultades, de las cosas buenas que han surgido y también vamos educando acerca de la alimentación en ese momento.
Aquí habrá muchos padres que digan que es imposible juntarnos todos en la mesa y es que el debate por la conciliación pues también se da por perdido en muchos hogares y por eso desde el Hospital Gregorio Marañón invitan a los padres a hacer un pequeño esfuerzo, un esfuerzo extra, porque cada niño, dicen, es un mundo y en edades jóvenes necesitan de ese acompañamiento familiar. En definitiva, los niños necesitan sentirse queridos y también sentirse útiles en casa.
Sanidad sigue trabajando en la reorganización de las urgencias extrahospitalarias de los UAPS. El consejero Enrique Ruiz Escudero ha confirmado que la reapertura, como dijo la presidenta Ayuso, va a tener lugar a lo largo del mes de octubre. Y ojo, porque dice que no descarta nuevos puntos de atención.
Y el objetivo es, bueno, pues por supuesto, abrir todos los UAP y se valorará porque se hace dentro de los tiempos de respuesta de las localizaciones, se valora en conjunto con las urgencias hospitalarias, buscar lo que sea más óptimo para los madrileños y sí que se va a llevar a la posibilidad de abrir algún punto de atención continuada más.
El consejero de Sanidad que ha visitado la nueva unidad pediátrica del Hospital de la Paz, una UCI para los más pequeños que tiene muchas novedades médicas para los pacientes, pero también novedades de confort para los acompañantes, Raquel Ruiz.
Sí, más moderna y más humana. Así es la nueva UCI pediátrica de la Paz. Cuenta con la tecnología más avanzada, por ejemplo, el nuevo equipo de supervisión y control de enfermería, cuyas ventajas ha querido destacar el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Al tener controles y alarmas descentralizados, se pueden vigilar los procesos fisiológicos del niño desde el exterior de la habitación sin necesidad de entradas innecesarias que puedan interferir en su descanso.
Mejoras pensando en los niños, pero también en sus padres, que cuentan a partir de ahora con espacios para trabajo, para descanso y también para comer, por ejemplo, con nevera y microondas.
Por eso se ha apostado por la tranquilidad, por la privacidad y por la integración de los padres en el cuidado de sus hijos, porque cuando están graves facilitan su recuperación y mejoran el nivel de aceptación del propio niño.
Y ese confort se traslada también a las habitaciones, todas ellas con aseo independiente para el paciente y zona para acompañante con cama.
Noticias 14 horas. David Junquera.
A las 4 de la tarde va a tener lugar la cita política del día. El presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, van a medir sus fuerzas en el Senado, en un debate monográfico sobre la crisis energética y el contexto económico. Flor Carazo.
Pedro Sánchez acude al Senado después de la petición del líder del PP. El jefe del Ejecutivo comparecerá durante un tiempo ilimitado, mientras que los portavoces de la oposición tendrán 15 minutos de intervención y 5 de réplica. Un formato que ha criticado Alberto Núñez Feijóo, que también ha lamentado que no sea un debate de política general. El líder popular va con un tono propositivo y moderado y con la predisposición de escuchar. Javier Maroto, portavoz del PP en la Cámara Alta.
Hemos venido a esta comparecencia claramente a escuchar y después atender, analizar las propuestas del Gobierno de España en materia energética. Es evidente que las medidas que se han anunciado hasta el día de hoy no están siendo lo eficaces que los españoles necesitan. El Partido Popular espera encontrarse hoy en el Senado al presidente del Gobierno y no al candidato del Partido Socialista.
Para el Gobierno, este cara a cara permitirá ver a un presidente con propuestas y con soluciones frente a una oposición instalada en el no y que boicotea todas las medidas. El Ejecutivo considera que el PP carece de una propuesta armada y solvente. Isabel Rodríguez.
Hay que celebrar que se puedan producir esos debates con ese sosiego, esa calma y esa capacidad propositiva. Yo espero que, además, en este caso, el Partido Popular sea capaz de proponer algo más que decir que va a proponer. Y, por tanto, espero que esas propuestas no sean las propuestas aquellas que consisten en ampliar o en ver el límite temporal de las propuestas a las que se negaron hace apenas unos días.
Sánchez dejará claro su compromiso con los intereses de las clases medias y trabajadoras. Presumirá del apoyo de la Unión Europea a sus medidas para poner contra las cuerdas a Feijóo.
Se va a hablar mucho de energía en el debate de esta tarde. Decía nuestra compañera Flor que Sánchez va a presumir del apoyo de Europa a sus medidas energéticas. Pues tenemos una noticia de última hora referente a ese apoyo a las medidas energéticas, porque la Comisión Europea parece que da carpetazo al Midcat, al gasoducto entre España y Francia, un debate que no le produce ni frío ni calor a la Comisión Europea. El portavoz de la Comisión para Asuntos Energéticos, Tim McPhee, acaba de decir que no es un proyecto prioritario para Bruselas. Precisamente, aunque sea septiembre, el debate sobre las luces navideñas, sobre el consumo energético, está encendido. Esta mañana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha pedido consumir con cabeza en Onda Cero.
Estamos hablando con la Federación Española de Municipios y Provincias y la verdad es que la respuesta está siendo positiva en términos de un compromiso por parte de los ayuntamientos, por parte de las diputaciones provinciales sobre cómo ahorrar. Yo creo que en este caso también es muy importante que sean los propios actores los que decidan el modo en que quieren canalizar su contribución al ahorro y a la eficiencia. Es decir, yo no creo que tenga mucho sentido que tenga que haber alguien que vaya diciendo a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer.
Pues ha respondido el alcalde de la capital, que se muestra abierto a ese debate, pero también recuerda que uno de los campeones de la iluminación navideña es socialista.
La señora Rivera, si tiene alguna duda de cómo deben funcionar las luces de Navidad, pues que le pregunte a su compañero de partido, el alcalde de Vigo, que desde el primer momento dejó muy claro, y además es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que en Vigo iba a haber luces de Navidad. Habló también del mínimo consumo energético y, por supuesto, si hay que adoptar medidas adicionales, pues se adoptarán para racionalizar el uso de la energía en Navidad, pero lo que no podemos hacer es que no haya luces de Navidad en la ciudad de Madrid.
El Consejo de Ministros deja novedades para las empleadas del hogar. Ha aprobado un Real Decreto que busca igualar su situación laboral a la del resto de trabajadores. Para empezar, se les va a reconocer el derecho a paro. Pero hay más beneficios para este colectivo. Enrique López nos lo va a explicar con detalle.
Onda Madrid explica.
Y la principal novedad, Enrique, es que esos trabajadores domésticos van a cobrar la prestación por desempleo.
Sí, tanto la contributiva como también el resto de subsidios no contributivos a los que tiene derecho el resto de trabajadores. Esta era una histórica reclamación de un colectivo que abarca unas 400.000 personas en España, 103.000 solo en Madrid, como destaca la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Se concentra el gran número de trabajadoras del hogar en la Comunidad Autónoma de Madrid, en un 27%, cuando su población ocupa tan solo el 14%.
Díaz ha comparecido tras el Consejo de Ministros y califica el decreto de avance feminista para las grandes olvidadas.
Desde hoy mismo ya, las trabajadoras en el hogar tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y tendrán también derecho a todas las prestaciones asistenciales que están vigentes hoy en el ordenamiento jurídico laboral. Son para ellas. Son iguales que los metalúrgicos o que cualquier persona que trabaje en una farmacia o en cualquier otro sector.
Por eso es un día de celebración para muchas empleadas del hogar, como Carolina Elías, presidenta además de la Asociación SEDOAC.
Estamos muy contentas porque al fin, luego de tantos años de una larga, larga lucha por tener este derecho, es que, mira, nosotras no estamos pidiendo más, aunque lo mereceríamos. Solamente pedimos las mismas condiciones que tienen el resto de trabajadores y trabajadoras en España.
Con esta norma, el Gobierno hace una compleja actualización normativa después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciase en febrero que el sistema español es discriminatorio y contrario al derecho comunitario por negar que un colectivo representado en su mayoría por mujeres, son 9 de cada 10, pudiese cotizar por desempleo como los demás trabajadores. La justificación entonces del Gobierno era que elevar los costes salariales podría fomentar el fraude y desincentivar nuevas contrataciones. Ya en junio de este año, España ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que equipara en derecho a los trabajadores domésticos. Ese era el primer paso que hoy el Ejecutivo ha materializado con el decreto.
¿Y qué otras mejoras incluye para el colectivo?
Pues además de que cobren prestación cuando no trabajen, se les reconoce otro derecho, el de la protección en materia de seguridad en el trabajo. Además, se restringen las causas para que se justifique un desistimiento que hasta ahora permitía despedir a una empleada de modo unilateral mediante pago de indemnización y sin alegar causa, como explica la vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Lo que hacemos es corregir y expulsamos del ordenamiento jurídico el desistimiento y le damos la protección ordinaria en caso de despido a las trabajadoras del hogar. Siendo también cierto que tiene peculiaridades, por cuanto que, volvemos a decir, no estamos ante empleadores o empleadoras ordinarios.
Esas peculiaridades es que se podrá justificar un despido objetivo si se produce una modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar o una pérdida de confianza. Otra novedad que equipara a las empleadas del hogar es que el Fondo de Garantía Social, el FOGASA, se hará cargo de indemnizaciones cuando haya un despido y el empleador se declare insolvente.
¿Ha previsto el Gobierno algún incentivo para los empleadores, precisamente?
Sí, porque el decreto incluye bonificaciones. Tanto la portavoz Isabel Rodríguez como la vicepresidenta Díaz han subrayado que esa mayor protección para las trabajadoras domésticas no debe implicar un mayor coste para las familias.
Mantenemos las reducciones existentes y bonificaciones existentes a día de hoy, pero ya desplegamos una nueva bonificación que va a hacer que las personas todavía coticen menos por mor de la nueva cotización que damos por el desempleo y por el FOGASA de lo que hoy en día está pasando.
En este sentido, quienes tengan contratada o den de alta una empleada del hogar tendrán derecho a una reducción del 20% en la aportación a la cotización a la Seguridad Social y una bonificación del 80% en aportaciones por desempleo y también al FOGASA.
Queda un día para la apertura del año judicial y las espadas siguen en todo lo alto. El CGPJ, con su renovación anquilosada y los nombramientos del Constitucional, siguen tensando la relación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El presidente del órgano de gobierno de los magistrados sigue lanzando avisos, Lupe Ortiz.
Sí, muy claro Lesmes al decir que se opone a una rebelión del Consejo. Los vocales deben cumplir la ley y esta pasa porque se hagan los nombramientos del Constitucional. A priori, esto más que difícil puede casi ser imposible, al menos según fuentes consultadas en el Gobierno de los jueces, no habrá acuerdo en el Pleno del jueves. En el sector conservador los ánimos están muy caldeados por las palabras, por los avisos del presidente. Dicen que él no es el Consejo, que lo son todos y habrá que estar a lo que se decida. Antes de ese pleno, mañana mismo, tendrá lugar en el Tribunal Supremo el acto de apertura de tribunales, rodeado por esta polémica y, sobre todo, por una ya de sobra conocida, la falta de renovación en el Consejo porque PSOE y PP no se ponen de acuerdo. Lesmes lo volverá a denunciar en su discurso, el cuarto que va a dar como presidente de un Consejo interino.
Boris Johnson ya es historia tras pasar por la residencia de verano de la reina de Inglaterra para presentar su renuncia. Ahora la llave de Downing Street es para Liz Truss, que ha dado su primer discurso y ha puesto sobre la mesa un paquete de ayudas con cientos de millones. Corresponsal Alfredo Benito.
Un plan de choque para frenar la brutal subida de los precios de la energía, del que dará más detalles este jueves, aunque según algunas fuentes consistirá en la congelación durante 18 meses del precio de la luz y del gas, una medida que costará casi 100.000 millones de euros a las arcas británicas. Liz Truss debe estar volando a esta hora desde Escocia, donde este mediodía ha sido ya designada oficialmente por la reina de Inglaterra como la primera ministra del Reino Unido. Es la decimoquinta vez que Isabel II cumple este protocolo, del que tan solo hemos visto una fotografía. Menos aún hemos visto del acto privado que tenía lugar apenas una hora antes, la presentación por parte de Boris Johnson a la reina de su renuncia al cargo. Un Boris Johnson que bien temprano se despedía oficialmente desde la que ha sido su casa los tres últimos años. Johnson ha defendido de forma cerrada su labor al frente del gobierno y ha pedido unidad en el partido y apoyo total a su sucesora. A Liz Truss le queda todavía una agenda muy apretada hoy. A las 5 de la tarde, si la lluvia no lo impide, pronunciará desde la emblemática puerta del número 10 de Downing Street su primer discurso y a última hora del día deberá anunciar la composición de su gabinete. Un gobierno que tiene por delante una ardua tarea.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La Comunidad de Madrid anuncia que va a adelantar el dinero para pagar los gastos de alojamiento de todos los afectados que han perdido su vivienda por la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Lo ha anunciado el consejero de Transportes en una visita a la ampliación del suburbano entre Villaverde y Getafe. Pedro Lorente.
Las obras de la línea 7B hicieron que las casas de los vecinos de San Fernando de Henares quedaran inhabilitadas por unas enormes grietas hasta el punto de que tuvieron que ser derribadas. Estos vecinos se vieron obligados a alojarse en aparthoteles pagados por el ayuntamiento que tendrán que abandonar el 20 de septiembre. Muchos de ellos a partir de ese día se veían en la calle, pero finalmente el Ayuntamiento de Madrid les ha dado una solución. Nos lo cuenta David Pérez, consejero de Transporte.
Y hoy puedo anunciar que después de los trabajos coordinados de todo el gobierno hemos conseguido una solución para que a partir del día 20 no se queden en la calle, sino que van a tener una solución que va a consistir en que la Comunidad de Madrid va a adelantarles los fondos necesarios para que ninguna familia se quede en la calle.
Esta noticia la ha dado en su visita a las obras de la línea 3 de metro, unas obras que consisten en una ampliación de casi 3 kilómetros para conectar las estaciones de Villaverde Alto con la del Casar en Getafe. Es decir, se enlazará la línea 3 y 12 de metro y el servicio de cercanías. De esta forma, todos los vecinos de la zona sur tendrán una mayor facilidad para la entrada al área metropolitana de Madrid.
El 35% de los incendios forestales en la Comunidad de Madrid fueron intencionados. Es el dato más relevante de la memoria que hoy ha presentado en Collado Mediano el consejero de Interior, Enrique López, que ha calificado de fundamental para la prevención la labor de investigación de los agentes forestales. Su trabajo ha permitido determinar que en un 80% de los casos el qué, el cómo y quién provoca los fuegos, Ángel García.
La mano del hombre estuvo detrás del 98% de los 332 incendios forestales que se produjeron en la Comunidad de Madrid el año pasado, muchos por negligencias o accidentes, pero hay más de un tercio de ellos, un 35%, que fueron provocados intencionadamente. Enrique López es el consejero madrileño de Interior.
Es cierto que gran parte de este acto se comete en lo que se llama temporada baja, la quema de rastrojos, la apertura de usos forestales de otra naturaleza, pero luego aumentan los incendios por accidentes, los incendios por negligencias en el uso de maquinaria, accidentes provocados como consecuencia de vehículos, del propio ferrocarril.
La labor de investigación que desarrollan todo el año un grupo de 21 agentes forestales madrileños es clave para la prevención, ya que permite establecer las causas y los responsables y tomar así medidas con antelación. Pero en este objetivo de combatir el fuego durante todo el año, el consejero de Interior también valora especialmente la promoción de la explotación tradicional de los recursos forestales.
Se está produciendo en toda España un abandono de usos forestales tradicionales que en su momento se convertían también en elementos de defensa del monte, como por ejemplo es toda la actuación ganadera, y esto al desaparecer los montes se dejan de limpiar y esto hay que hacerlo. Nosotros por ejemplo subvencionamos a 70 ganaderías madrileñas que utilizan sus vacas, sus cabras y sus ovejas para pastar en el lugar en el que los bomberos indican que tienen que pastar para hacer esas franjas naturales.
La investigación de los agentes forestales madrileños ha permitido identificar los presuntos responsables en 72 incendios provocados, dando lugar a la apertura de 38 18 procedimientos penales.
Tres Cantos comienza la cuenta atrás para saber si en 2023 será Ciudad Europea del Deporte, un reconocimiento que anhela su ayuntamiento, que ha decidido remodelar todas las infraestructuras deportivas para tener así más posibilidades. ¿Cuándo se estima que vayan a tener una respuesta, Patricia Cristóbal?
Sí, será a finales de septiembre o comienzos de octubre cuando se decida todo, pero en Tres Cantos se han adelantado y esta semana reabren al público todas sus instalaciones deportivas tras una serie de obras y renovaciones que se han realizado durante el verano con el fin de ampliar sus opciones para ser elegida Ciudad del Deporte 2023. El responsable de urbanismo de la localidad, Javier Juárez, defiende que los vecinos son unos apasionados del deporte y por ello Tres Cantos merece este sello.
Es un reconocimiento al trabajo realizado y a la pasión, la práctica unánime que existe en el municipio por el deporte. Creo que una de las señas de identidad inconfundibles de Tres Cantos es el deporte. Prácticamente todos los niños practican algún tipo de deporte. Un porcentaje mayoritario de vecinos practican también cualquier tipo de deporte.
Y sí, es en septiembre cuando los delegados de ACES, la entidad europea sin ánimo de lucro que otorga la distinción, va a decidir qué ciudad merece recibir este distintivo para el próximo año.
Ya tenemos fecha para que la comisión nos visite al municipio, visite las instalaciones deportivas, visite toda la actividad deportiva y a lo largo de los próximos meses se dictaminará si finalmente somos Ciudad Europea del Deporte durante el año 2023.
Por cierto, el consistorio se ha propuesto que todos los deportes, por minoritarios que sean, tengan un centro específico en Tres Cantos y por ello en las próximas semanas dará comienzo la remodelación del gimnasio del Gabriel García Márquez con el objetivo de alojar la práctica de artes marciales en el futuro.
El partido más largo y solidario se celebra estos días entre los municipios de Getafe y Leganés, un encuentro de fútbol que va a durar hasta el sábado día 10 con jornadas de descanso, eso sí, y que quiere acumular el mayor número de horas seguidas jugadas a este deporte y supongo que también el mayor número de goles. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, después de tener que suspenderlo en julio debido a las altas temperaturas, Getafe y Leganés retoman la iniciativa que busca poner en valor el deporte de base que transmite solidaridad, compromiso y trabajo en equipo, según ha recalcado la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
En un evento deportivo que lo que pretende es no solo ya llevar a buen término este partido, el más largo de la historia, durante varios días equipos de Leganés y equipos de Getafe jugarán, sino además todo lo que se traslada a través de esta iniciativa deportiva, que son todo en relación con los objetivos del desarrollo sostenible.
En total, cerca de 3.000 vecinos, unos 62 equipos de ambas localidades van a estar compitiendo durante toda la semana en este evento singular que se celebra en el Polideportivo Giner de los Ríos de Getafe. Escuchamos al primer edil de Leganés, Santiago Llorente.
Se va a celebrar en un campo de fútbol que está prácticamente en el límite entre Leganés y Getafe. Somos dos ciudades muy parecidas, con muchísimas actividades en común, con muchísima vida en común y esta es una más. Y la verdad es que para nosotros como leganenses es una maravilla. Estar aquí, colaborar con el Ayuntamiento de Getafe y disfrutar del deporte una vez más.
Además tiene carácter solidario, ya que los participantes realizarán donaciones de comida para la lucha contra la pobreza infantil, por lo que también ha recibido el reconocimiento de Evento Solidario Sostenible Plus del Comité Olímpico Español.
Las fiestas patronales siguen su calendario y hoy le toca el turno a los vecinos de Hoyo de Manzanares. Esta noche va a tener lugar el pregón de los festejos en honor a la Virgen de la Encina, que llegan con todo tipo de actividades y poniendo especial atención al apartado gastronómico. Tony Dacuña.
Después de dos años sin poder disfrutar al completo de los festejos, en Hoyo de Manzanares se respira alegría por el regreso de las fiestas patronales, como explica el alcalde, Julián Carrasco.
Lo estamos viviendo con muchísima ilusión y ya esperando de forma ansiosa que hoy sea el pregón y comience la fiesta.
Peñas, asociaciones y clubes han puesto todo de su parte para elaborar un programa que incluye verbenas, torneos, concursos. Entre los imprescindibles, la fiesta de interés turístico regional de la Caldereta, este domingo.
Es una asociación cultural que nace en 1958. Se encargan de hacer una caldereta, son 30 calderetas, que se reparte a partir de las 10:30 del domingo, se reparte en la Plaza Mayor.
Y, por supuesto, los eventos taurinos.
4 encierros, que son el jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego hay 2 espectáculos. Los taurinos ya, que uno que es una novillada con picadores y el domingo que es la novillada que ofrece siempre la caldereta.
Las fiestas en honor a la Virgen de las Encinas empiezan hoy y se extenderán hasta el lunes. La programación completa está disponible en la web de Hoyo de Manzanares.
Y hay algo de polémica en Morata de Tajuña porque van a tener discoteca móvil hasta las 6:30 de la mañana en sus fiestas patronales, a pesar de que la normativa regional señala que esas actividades deben acabar como tarde a las 4:30, Jaime Domínguez.
Desde esta misma noche y hasta el sábado 10 de septiembre, Morata de Tajuña tendrá discoteca móvil hasta las 6:30 de la madrugada en varios puntos de la ciudad, como el entorno de la Plaza de Toros o la Plaza Mayor. En un bando firmado por el alcalde, Ángel Sánchez, el ayuntamiento reconoce que esta decisión va en contra de la orden que publicó la Comunidad de Madrid el pasado mes de abril y que señala que este tipo de actividades deben finalizar como muy tarde a las 4:30 de la madrugada. El gobierno local señala que la medida se toma para tener a los jóvenes concentrados en un mismo punto y que no se dispersen una vez que se acabe la fiesta. En cualquier caso, no han querido hacer declaraciones públicas al respecto para evitar un supuesto efecto llamada a personas de fuera del pueblo que puedan causar incidentes no deseados. Tampoco se han pronunciado al respecto ni la Asociación de Vecinos ni el principal partido de la oposición, el PP. Sí que lo han hecho varios vecinos de las zonas afectadas a través de las redes sociales, donde han denunciado que la ampliación del horario perjudica gravemente su descanso, sobre todo en los días laborables.
Las Rozas ofrece cursos gratuitos para personas que estén buscando un trabajo. Inglés, informática, telefonía, son algunas de las opciones. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Conocer un programa informático o mejorar el idioma puede ser la llave para lograr un trabajo nuevo. El Aula Abierta de Las Rozas ofrece formación en estas y en otras áreas relacionadas con lo que más se demanda en el mercado laboral actual a personas que estén en proceso de búsqueda de empleo. Los cursos son gratuitos y se pueden realizar desde casa. José de la UZ es el alcalde.
Bueno, desde el Ayuntamiento de Las Rozas seguimos poniendo a disposición de todos los vecinos formación gratuita. Queremos mejorar o poner a su disposición oportunidades en ofimática, en inglés, gestión administrativa, marketing, herramientas digitales. Con esos cursos el objetivo es que nuestros vecinos que participen tengan acceso a una formación que es muy demandada, que actualicen sus conocimientos y que puedan mejorar la empleabilidad, que es al final el objetivo que perseguimos.
El plazo de inscripción para acceder a estos cursos ya está abierto hasta el próximo 15 de septiembre. Las clases arrancarán en octubre.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos.
Y desde entonces hasta ahora.
Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
David Junquera, noticias 14 horas.
Los minutos de la cultura de este informativo son cosa de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Vuelven las visitas guiadas del programa cultural Pase a Madrid. Esta mañana se ha presentado la nueva remesa que contará con más de 30.000 rutas gratuitas. El director general de Patrimonio, Luis Lafuente, ha explicado que se trata de una oportunidad excepcional para conocer el patrimonio cultural de Madrid a través de recorridos amenos y didácticos. Y como novedad, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, esta temporada se incorpora un proyecto piloto de visitas para personas sordas con intérpretes de lengua de signos.
Vamos a ver qué posibilidades tiene que estas personas puedan integrarse en estos paseos, ¿no? Y bueno, pues si la experiencia es positiva, que seguro que lo va a ser, pues luego poco a poco lo iremos extendiendo a otras visitas.
Las inscripciones para esta segunda temporada de Pase a Madrid, que se va a desarrollar entre este mes y el mes de diciembre, se abren mañana a las 12 de la mañana y el programa comenzará el sábado 17 de septiembre. Los teatros La Latina, Bellas Artes y Reina Victoria han presentado su nueva temporada también esta mañana. Los tres pertenecen al grupo Pentación, que cumple 35 años este 2023, como ha recordado Jesús Cimarro, socio fundador, y lo van a celebrar con propuestas de lo más variadas.
Tres teatros y muchos meses de programación
a lo largo de la temporada 22-23, que apostamos por las producciones propias, coproducciones, compañías invitadas
y con apuestas para todos los gustos y todas las edades.
Con una programación variada, novedosa y de calidad, y que viene cargada de teatro, humor, magia, danza, clásicos, espectáculos familiares.
Y como muestra, en este arranque de temporada ya tenemos en cartel Adictos en el Teatro Reina Victoria con Ana Labordeta, Lola Baldrich y Lola Herrera.
Creo que es una obra que puede hacer reflexionar un poco, si es que somos capaces de reflexionar.
En el Teatro La Latina tenemos el regreso esta misma semana de Joaquín Reyes, que estará del 7 al 18 de septiembre con Festejen la Broma.
Voy a estar dos semanas, del 7 al 18, que voy a estar aquí en el Teatro Latina, que para mí es como mi casa, Jesús. Ahora, más ordenada.
Joaquín Reyes, que ha sido maestro de ceremonias junto a Luis Piedrahíta en la presentación de las novedades del grupo Pentación. Y en el Teatro Bellas Artes, la temporada comienza con El beso de la mujer araña, de martes a domingo, con Eusebio Poncela e Igor Yebra. Manolo Calderón nos da más detalles de esta obra.
La obra, que fue llevada al cine por Héctor Babenco, está basada en la novela de Manuel Puig, que se sitúa en la Argentina de la década de 1970, durante la dictadura. Cuenta la historia de dos compañeros de celda. Uno, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, y el otro, un activista político. La dirección es de Carlota Ferrer.
Hemos querido que el cine esté muy presente en la puesta en escena, desde esa magia que nos da ir al cine y de las películas clásicas, que además Manuel Puig maneja también.
Aquí muestra en escena a dos personajes en un viaje existencial y de liberación. Uno de esos personajes es Eusebio Poncela.
La obra es maravillosa, sigue vigente. Sigue fresca como una lechuga, es apasionante y el montaje es, son 9 cuadros y el montaje es un collage.
El otro es el bailarín y actor Igor Yebra.
Soy un bailarín, Carlota, ama la danza y siempre hay expresión corporal, pero en el teatro ahora eso es fundamental ahora y siempre, siempre lo ha sido.
En el Teatro Bellas Artes.
El cantante y guitarrista británico James Morrison está de gira por Europa con su tour de grandes éxitos y hoy pasa por Madrid. Cerramos con su música. Esta noche estará en directo en la Sala La Riviera y con este tour celebra sus 15 años de carrera y además repasa sus mejores temas como este Broken Strings. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't.
Pues vamos a repasar lo más destacado de este informativo y nos va a echar una mano Elia Fernández. Vuelven los autobuses gratuitos de la EMT.
Se podrán utilizar sin coste durante mañana y pasado, excepto la línea express del aeropuerto. La medida coincide con el inicio de las clases en los colegios públicos. Los de Madrid capital tendrán nueva señalización en los accesos y más agentes tutores para evitar que los menores caigan en manos de bandas violentas, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es una preocupación de los padres, lógicamente, la seguridad que se produce en el entorno de los centros escolares. Por eso vamos a aumentar en 100 la plantilla de agentes tutores de la Policía Municipal, que va destinado específicamente tanto a la prevención como al seguimiento de los diferentes alumnos.
Sobre los grupos violentos, la Policía Nacional ha detenido a dos menores por apuñalar supuestamente a un chico de 14 años en Villa de Vallecas y también han arrestado a seis miembros de los Latin King, en este caso por una reyerta en las fiestas de San Sebastián de los Reyes.
La Policía Nacional investiga el incendio de un bar en Carabanchel.
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha confirmado que todo apunta a que fue provocado por dos personas que han resultado heridas y que están bajo custodia policial.
Parece ser que son los autores de ese incendio, que provocan ese incendio. Parece ser que también había una serie de rencillas y que en algún momento amenazaron al dueño del local con destrozarle el bar o, en este caso, con quemarle. Ambos están muy graves, son grandes quemados.
La Comunidad de Madrid adelantará el dinero para pagar el alojamiento de los afectados por la línea 7B de metro.
El consejero de Transportes, David Pérez, asegura que el Gobierno regional ya tiene el presupuesto disponible para hacer frente a las indemnizaciones y está analizando la documentación de cada vivienda.
Hemos conseguido una solución para que a partir del día 20 no se queden en la calle, sino que van a tener una solución que va a consistir en que la Comunidad de Madrid va a adelantarles los fondos necesarios para que ninguna familia se quede en la calle.
Yolanda Díaz insiste en su propuesta sobre precios máximos para los alimentos.
Asegura que el Gobierno está estudiando su idea.
Medidas que, como saben, son legales y se han desplegado y han tenido buenos efectos en Francia, con distribuidoras además como tenemos aquí. Estamos hablando de un acuerdo y, por tanto, el Gobierno las está estudiando.
Y debate Sánchez Feijóo en el Senado.
La sesión comenzará a las 4. El presidente del Gobierno presumirá del apoyo de la Unión Europea a sus medidas frente a la crisis energética, aunque hoy la Comisión ha evitado apoyar el gasoducto Midcat que defiende España.
Me parece que es precipitado pronunciarse al respecto, porque sin duda será uno de los asuntos que se plantee en el Consejo del viernes, cómo se responde a la necesidad de garantizar la seguridad de suministro en el centro y en el norte de Europa este invierno y el próximo invierno.
Estaremos pendientes de ese debate. Se quedan con Madrid Trabaja.